verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros el exfiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso. Doctor Valdivieso, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, un saludo.
También se encuentra aquí Juan Carlos Lozada, que es representante liberal en la Cámara de Representantes. Doctor Lozada, gracias por estar en Voces RCN.
Muchas gracias a usted, Juan Carlos, por la invitación. Obviamente aquí un saludo a mis compañeros de mesa y por supuesto a la audiencia.
Otro de nuestros invitados es Fabio Umar, abogado y analista político. Doctor Umar, gracias por estar en este programa.
No, señor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto y un honor estar aquí compartiendo con los copanelistas.
Y en segundos llegará la corresponsal del diario El Mundo de Madrid y columnista de la revista Semana, Salud Hernández Mora. Bueno, el primer asunto tiene que ver con diálogos de la llamada Conversación Nacional, que ha sido citada, convocada por el presidente Iván Duque con posterioridad al paro del pasado día 21 de noviembre. Ha habido algunas mesas que se han ido organizando. Han sido llamados algunos moderadores por parte del gobierno. El Comité Nacional del Paro en un momento dado pidió un diálogo directo con el Poder Ejecutivo. Finalmente el gobierno accedió en lo que han llamado una especie de mesa paralela, pero no se han podido poner de acuerdo ni siquiera en la metodología para empezar estos diálogos. Es normal que en los diálogos la gente llega pidiendo 10 y luego cede y termina quedándose con 2. Pero la verdad es que aquí ha habido algunos inconvenientes, tal como ha dicho, entre otros, Diógenes Orjuela, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Hemos llamado a varios dirigentes del Comité Nacional del Paro, pero no hemos tenido suerte para conseguirlo en los últimos minutos. Diógenes Orjuela ha señalado que aquí no se sabe si están simplemente en una mesa de conversación, cuando en realidad deberían estar en una mesa de negociación. Los integrantes del Comité Nacional del Paro tienen unas peticiones varias, que son 13, entre otras, pues que no haya finalmente en reforma laboral en determinados puntos, que no haya reforma pensional, que sea eliminado el ESMAD y demás. Pero no se encuentra por ahora el camino para continuar con las negociaciones. ¿Esto pinta mal o esto es normal en una negociación tan compleja como la que están pretendiendo llevar a cabo el gobierno y los miembros del Comité Nacional del Paro? Juan Carlos Lozada.
Pues Juan Carlos, yo no soy muy optimista con respecto a lo que pueda salir de esta mesa de conversación nacional. Yo he estado ya en varias, hoy estuve de hecho en la segunda ronda de conversaciones en el tema de corrupción y de transparencia. Mañana haré parte también de la mesa de medio ambiente, donde por supuesto ahí tengo, digamos, pues mucho que decir, puesto que yo he sido uno de los convocantes a el paro en términos de nuestras reclamaciones ambientales, que son muy importantes. Pero no soy, no estoy, digamos, muy cómodo con la situación que está pasando en esta mesa, si bien yo sí tengo que reconocer una cosa, Juan Carlos, y es que ahí hay unas personas, por lo menos en las dos mesas en las que yo he estado, que son personas que realmente conocen los temas a fondo. El problema es que ahí no están quienes están reclamando en la calle. En ninguna de las dos mesas realmente se han sentado quienes están en la calle reclamando. Y por supuesto, esa es una de las razones por las que el presidente de la República tiene que aceptar tener eso que llama una especie de mesa paralela con el Comité del Paro, porque la gente del paro no acepta de alguna manera que le pongan interlocutores que no son quienes están convocando a la movilización ciudadana. Yo creo que ahí el presidente de la República tiene un cuello de botella y tiene una dificultad, y es encontrar los interlocutores válidos para lograr acuerdos que le pongan fin a la movilización ciudadana. Creo que esa fórmula no está inventada, creo que no es matemática, porque yo no creo tampoco que el Comité del Paro represente el 100% de los marchantes, como tampoco se puede desconocer el liderazgo con el cual han convocado a esta movilización nacional. Entonces el presidente está de alguna manera en una especie de cuerda floja en la que tiene que conversar con muchos sin saber quiénes son los voceros reales de la reclamaciones de la calle, y al mismo tiempo tiene que conversar con aquellos que de alguna manera convocaron esta movilización y que en algunos temas, por supuesto, sí tienen toda la legitimidad, en los temas que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con las pensiones, que tienen que ver, digamos, con la reclamación social y sindical, por supuesto que ahí hay una enorme legitimidad, pero por ejemplo en los temas que a mí me competen, como los de medio ambiente, ahí no hay ninguna legitimidad. Para los temas de paz, pues yo no creo que el Comité del Paro sea quien tenga la mayor legitimidad legitimidad para hablar los temas que tienen que ver con la implementación de los acuerdos. Ahí posiblemente habría otro tipo de interlocutores que en ese caso serían más válidos. Luego yo creo que el presidente de la República está en un lugar incómodo. Y yo no veo que tenga en este momento el suficiente liderazgo o que su equipo de trabajo tenga el suficiente liderazgo para hacerle frente a esta crisis, Juan Carlos.
¿Coincide con esa teoría de Juan Carlos Lozada, doctor Alfonso Valdivieso?
Bueno, pues es cierto que el presidente tiene dificultades, eso no se puede desconocer, pero yo también creo que le queda imposible, desde luego, negociar de manera exclusiva con los promotores del paro, ya lo ha dicho, pero considero que deberá seguir siendo en paralelo como se negocia, porque la realidad es que esa, protesta o esa manifestación, dijéramos, de inconformidad, que si uno lo mira, digamos, en forma retrospectiva, hay que reconocer que buena parte de los convocantes han sido reiteradamente las personas que formulan esos reclamos. Yo recuerdo, inclusive estando en el Ministerio de Educación, los paros conocidos, convocados por FECODE, por las centrales obreras y demás. En este caso fue diferente, claro, y el impacto coincide con una nueva etapa en la vida nacional y también con unas tendencias, no solamente latinoamericanas, sino mundiales, de lo que se conoce como la protesta social. Pero el presidente, de alguna forma, también tiene que, digamos, afinar todas sus estrategias para que pueda responder a esa, digamos, exigencia de que tenga la interacción, no solamente con los convocantes, sino con muchos rectores ciudadanos que no están representados por ellos y que también requieren y exigen vocerías, y además teniendo en cuenta las serias limitaciones del Estado para responder frente a una multitud de demandas y a una limitación de recursos.
Doctor Valdivieso, pero no será muy complicado identificar, y quizás esa pregunta también se les puede hacer a los demás de la mesa, pues con quién dialogar. Es que la carta que enviaron los del Comité Nacional del Paro, en donde firmaban también algunos defensores del proceso de paz, exministros, incluso Enrique Santiago, abogado español que asesoró a las FARC en la negociación, y que una cantidad de gente, no es muy complicado, porque me imagino que todos ellos quieren sentarse en una mesa, pero pues no caben. ¿No será que eso es una tarea muy difícil?
Es muy difícil.
Hacer una mesa, negociar con 70 o con 100 o con 150 es complejo, ¿no?
No, es muy difícil, como definitivamente es muy difícil gobernar, pero en este caso es mucho más complejo, y yo estoy absolutamente seguro que aquí es donde el país va a conocer si el presidente tiene esas condiciones para liderar un proceso que desde luego es absolutamente complejo, como lo decía Juan Carlos.
Ya. Salud, Hernández Mora, gracias por haber llegado ya. ¿Qué piensa usted de este asunto de las mesas de la conversación nacional? ¿Será que va a ser factible llevar adelante un diálogo o esto va a estar complicadísimo porque no se ponen de acuerdo?
Buenas noches. Pues a mí me parece imposible, es decir, esto es bla, 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 porque tú hablas con, y además son temas inabordables, gigantescos, hay una multiplicidad de personas, eso es una variedad, es decir, eso es un mega sancocho. Un sancocho trifásico o grosso, como decir, ¿entiendes? Entonces, yo no le veo cómo vas a negociar, vamos, eso es, pues bueno, ahí unos hablan, otros hablan, unos solo hacen de buena voluntad, otros con intereses políticos, entonces con los que tienen intereses políticos, pues obviamente van a ver cómo evitan que eso llegue a ningún puerto, pero no sé a qué puerto puede llegar, si es que hay 100 puertos a los que llegar, y encima con un presidente, pues con un índice de popularidad bajo, si reparte mermelada, pues le da mejor, con poco apoyo en el Congreso, en fin, veo una situación complicada, pero esto se puede eternizar, esto puede ser como una conversación con el ELN, es decir, hablar por hablar, y eso, pues como no hace daño a nadie, pues venga, hablemos. De vez en cuando hace una cacerolada, de vez en cuando corta las calles, nos fastidian a todos, y ya, yo creo que ya no cortan más hasta febrero, porque se van de vacaciones, pero yo no le veo salida, sinceramente no se la veo. Y además también tendrá que escuchar a los que le votaron, ¿no? Pues le votaron 10 millones y querrán decir, oiga, usted ganó porque nosotros le pusimos ahí, 10 millones tenemos unas ideas, y representamos más de pronto que esos cuatro que representan a los del paro, que no deja de ser una cantidad pequeña comparado con los demás. Yo no digo que un presidente no tenga que escuchar a todo el mundo, pero también debería escuchar a los 10 millones que le votaron. Entonces, yo veo que esto no va a ninguna parte, sinceramente.
Pero si me permite una réplica, doctora, salud, además saludándola. Yo creo que, por supuesto, el presidente de la República tiene la legitimidad de haber sido elegido en las urnas, primero con la más alta votación de la historia, un presidente de la República, pero es que hoy tiene un 70% de desaprobación. Yo no creo que todos quienes hayan votado por el presidente Duque hoy se sientan conformes con su voto, y creo que eso es una realidad que el presidente tiene que escuchar y aceptar. Y yo estoy de acuerdo con usted que en una negociación tan compleja es absolutamente imposible llegar a buen puerto, justamente porque es una agenda de una amplitud tal. Es que yo le pongo el ejemplo solamente del medio ambiente. En la agenda de medio ambiente hay 8 puntos, que son el fracking, las consultas mineras, la consulta previa, los plásticos de un solo uso, el aleteo. Digamos, hay una agenda tan amplia que dígame usted en qué momento el presidente de la República dice, bueno, esto sí, esto no, ¿con quién?
Pero es que eso no es negociar, Juan Carlos.
Válidos para eso.
Aquí no están negociando, aquí están extorsionando.
Eso no es una extorsión de ninguna manera. Digamos, hay una agenda, a nadie,
es una agenda muy amplia.
Si tenemos que hablar en el caso de los ambientalistas, usted me perdona, doctor Umar, nosotros no somos de ninguna manera unos extorsionistas. Nosotros hemos ido a plantear unas preocupaciones al presidente de la República.
Yo quiero que sean extorsionistas. Yo creo que en medio ambiente tiene que ser extorsionista, es lo más grave que existe.
Es lo más grave, justamente por eso
no puede parar un país con el argumento del plástico de un solo uso, con el argumento del aleteo, con el argumento de los páramos.
Pero es que ese no es el único argumento.
Es que están pidiendo cogobernar, y aquí hay una democracia en la que ganó un señor, y ganó de lejos. No ganó por 20 votos.
Después hay muchos otros, pero yo le repito el mismo argumento que la doctora Salud, y es, si usted me disculpa, doctor Umar, hay un descontento generalizado en nuestra sociedad que yo no creo que tenga que ver única y exclusivamente con la acción del gobierno. No, aquí hay un descontento generalizado con la institucionalidad, hay un descontento generalizado con la forma en que los empresarios de este país han tratado los temas económicos, cómo los privilegios de este país siguen de algunos pocos siguen creciendo con respecto
a unos que están desesperados
en la realidad.
Pero eso no se la monta uno de izquierda, se la monta uno de derecha como en Chile, se la monta uno de derecha. Es decir, hay cosas que sí son de buena voluntad y otras que están muy dirigidas. Y luego hay otra cosa. De los 10 millones, claro que no están contentos, porque no tendría el 70% de descontento. Pero eso el descontento de leer no necesariamente va a la calle. Hay unos que sí, hay muchos que no.
De acuerdo.
Entonces,
estamos de acuerdo.
¿A quién representan esos que están ahí negociando?
No, perdóneme, ya las marchas son 200, 300 mil personas, eso no es significativo. Aquí lo que hay, para mi juicio, desde luego, es una capacidad probada de desestabilizar al gobierno, es una capacidad probada de imponerle una agenda. Chile lo logró, Ecuador lo logró, y en Colombia ya lo están sentando a conegociar, a cogobernar. El planteamiento es de cogobernar. Ayer o antier pude oír las solicitudes, que ya no me parecen solicitudes, casi que las imposiciones de un ambientalista radical en la mesa de Palacio, y le hablan al presidente de tú a tú, y le hablan de una manera que a mí en lo personal me parece desobligante, y que además me parece como si ellos hubieran sido los vencedores en las urnas, y resulta que no, Salud. No. Resulta que aquí hubo un señor que ganó, y ganó de verdad, ganó sobradamente.
Fabio, pero yo creo que hay que saber que estamos en una etapa distinta también.
Sí,
es decir,
sí.
Gobernar en un escenario, ¿no? Ha pasado un año. No, claro, pero digo yo, el punto es el siguiente: uno puede hablar de una representatividad expresada en las urnas, pero hay otra realidad que es la expresada en la protesta social. Entonces, el arte de gobernar significa interpretar esa realidad.
Sí, la calle, sí.
Y la realidad de la calle es una realidad que hay que interpretarla también. Y repito, el presidente tiene que mostrar esa capacidad. Ahí es donde probablemente pueda...
¿Lo está haciendo?
Claro, pero tiene que mostrar que también tiene la posibilidad de interpretar a todos los sectores. Por eso decía.
Pero ya, pero está haciendo, está sentado, está negociando, sí. Yo no sé ya. Yo no me gusta el gobierno, pero ¿qué más hace?
¿Qué más puede hacer? Ahora, yo me voy a atrever a lanzar aquí una hipótesis de esas que uno en los trancones de Bogotá, tanto tiempo de ocio, se atreve a lanzar. Y es que estamos en una nueva democracia, donde es una democracia, digamos, devuelta un poco a la cogobernancia que hubo cuando hubo alternancia de poder entre el Partido Liberal y el Conservador, pero ahora entre el ganador y el perdedor. Es un Frente Nacional a lo Maturana, donde el que gana, gana, pero no gana mucho, y el que pierde, no pierde tanto.
No, pero
el que gana, gana, pero tiene que sentarse a hablar con el que perdió. Y el que pierde, no perdió, porque tiene interlocución con el que ganó.
Pero Fabio, no pensemos entonces en Colombia, pensemos en el escenario chileno.
Sí, pero es que aplica.
Pero eso sí está teledirigido. Lo de Chile sí está teledirigido.
No, y es virulento. Claro. Y es agresivo.
Y hay una diferencia, que en eso contó Colombia con ventaja. En Chile hay una izquierda radical muy fuerte y tuvieron una dictadura.
Y resentida, además.
Aquí hay una gente que no está dispuesta porque aquí ha tenido guerrilla y tenemos guerrilla. Y aquí la gente no es de izquierda radical.
Claro,
entonces,
claro, pero
no, todavía. Eso es diferente.
Pero son realidades
y
políticas.
No fueron, pero esa, tú no quemas un edificio. Mira, yo estaba en la marcha el otro día cubriéndola, ¿no? Como periodista, porque yo no me sumo a la marcha. Como periodista y me echaron. Pacífica, una porra pacífica. Pero bueno, pero al margen de eso.
De paso hay que expresarle la solidaridad.
Sí, sí, sí. Yo no necesito solidaridades. Yo no necesito solidaridad ni vainas. A mí me da igual. Yo me cuido sola. No, lo que te quiero decir, tú vas por, íbamos por un edificio. Yo le decía a algún marchante eso. Oiga, ¿qué cuesta que usted y yo vayamos entrando y quememos un edificio? Eso no se quema así como así.
No, claro.
El primer día, el boicot que hicieron el primer día en lo que hicieron contra la alcaldía, eso estaba perfectamente orquestado. Es decir, hay dos niveles. Lo que pasa es que aquí no estaba tan orquestado.
Con el ICETEX, por ejemplo, también.
Aquí no estaba tan orquestado. En Chile sí está orquestado. En Chile está orquestado.
Hay organización.
Hay organización y hay organización además
terrorista.
Que viene, ¿no? Y es que ya están las personas identificadas. Es decir, hay gente que ha estado en conversaciones con Maduro y en actos públicos con Maduro. Ha dicho que iba a incendiar Chile y luego están incendiando Chile. Es decir, hay una relación
directa. Pero entonces,
aquí es diferente.
¿Cuál es
aquí
la labor del gobierno? Interpretar.
Pues claro, por eso se está sentando.
Y buscar salidas, y lo que yo digo, que
por eso se está sentando.
No debemos ser tan fatalistas de que no vamos a tener una salida.
No vamos a tener salida, porque esto va a ser bla, 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 hasta que se vaya. Y van a estar fastidiándole la vida hasta que se vaya.
¿Sabe cuál creo que yo que va a ser en definitiva la salida? Porque yo en eso soy igual de pesimista que Salud Hernández. Y es que yo creo que en esto va a haber mucho bla, 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 y poco va a pasar. A lo mejor una reformita acá, un pañito de agua tibia allá, lo que sea, pero de fondo aquí no va a pasar nada.
No, nada.
Lo que va a terminar pasando, y ese sí que es debe ser un acto de reflexión de este gobierno y por supuesto de la sociedad colombiana, es que esto puede terminar en una locura en las elecciones que siguen. Porque si aquí lo que hay es un inconformismo tan generalizado, esto nos va a terminar llevando a tomar decisiones que no le son propias al Estado colombiano ni a la democracia colombiana, que es tirarnos a extremos populistas. Y eso creo que es el gran peligro al que se enfrenta nuestra sociedad. Entonces, hoy que hay que
hacer,
el presidente tiene que tener la enorme, y como lo dijo además, es el titular en este momento
del tiempo,
tiempo. Humildad, la humildad suficiente para saber que hay algo que no va bien y que hay que corregirlo, para que nosotros podamos seguir teniendo una democracia que está, sí, puede tener dirigentes de centro izquierda como los ha tenido, puede tener dirigentes de centro derecha, puede tener unos un poquito más allá de la centro derecha como lo hemos tenido, pero jamás terminar cayendo en dictaduras o cosas de ese estilo. Yo creo que el presidente tiene que tener esa responsabilidad hoy, pero más que el presidente, a quien yo he visto en una actitud dialogante, si bien tal vez no ha planteado el diálogo de la mejor manera posible, pero a quienes sí hay que hacerle un enorme llamado es a esos reductos incendiarios de su partido de gobierno, que de ninguna manera le están haciendo bien al país. Esa salida de la vicepresidenta a descalificar a los marchantes, la salida de la ministra del Interior a decir no pudieron, es casi una afrenta a quienes están hoy haciendo reclamaciones que, como lo dice Salud, no provienen de movimientos muy organizados, sino son ciudadanos que salieron con sus cacerolas. Cualquiera que vaya al Parque Los Hippies o se pase por el Parque Nacional se va a dar cuenta que lo que hay es un montón de jóvenes que tienen hoy aspiraciones enteramente distintas
con usted, Juan Carlos.
A una cosa politizada. Y le digo una cosa, si yo tuviera que decir quiénes son los grandes perdedores de este paro, el primero de ellos es Gustavo Petro, porque quienes han querido, amasar a esta masa crítica que está en las calles hoy y decir es que esto es producto de la Colombia humana y no sé qué cosas, la gente resiste a eso, la gente no quiere que le politicen su marcha pacífica, la gente no quiere que lo utilicen
pero
como carne de cañón política cuando tiene unas reclamaciones ambientales, sociales.
Pero lo están haciendo.
Si el presidente no toma conciencia del momento histórico gigante que le está tocando vivir, yo creo que esto se soluciona de una sola manera y se llama yendo a las urnas, y creo que
no se va a ir a las urnas por anticipadas, que tampoco es un gobierno tan desastroso.
Yo no las estoy llamando anticipadamente.
Vamos a ver,
estoy diciendo,
tampoco,
las próximas elecciones
tampoco,
este asunto se zanje.
Vamos a ver, tampoco ha sido un gobierno tan desastroso,
claro,
como para tener en la calle.
Claro que no.
¿Y Petro en qué ha ganado? Porque él quería esto, él quería el caos y él quería la sensación de debilitar.
Pero
al
gobierno. Lo dijo.
Es que lo dijo. es que lo dijo el otro día igual, lo repitió en semana en el programa de Vicky y lo dijo otra vez. Es decir, pero tampoco creamos que son masas. Esto no, yo no he visto la masa del otro día de México contra el gobierno de AMLO, ni he visto la masa que reunió contra el gobierno de
pero
de
Pinochet, no, salud, no, tal vez si usted, digo, usted que tiene mucha más memoria que
de
yo.
De Piñera.
Le pregunto, ¿cuándo? Porque yo he sido un movilizador durante mucho tiempo.
Yo también
yo
he
no
marchas.
Recuerdo, por, yo eso, sí. por eso se lo
yo
pregunto.
Sí. Yo, sí.
yo no recuerdo una marcha tan sostenida en el tiempo.
Pero,
claramente
pero
es... los números pueden ir decreciendo como usted lo decía al principio, porque llegan las vacaciones.
No,
porque
no, 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 es
otro
que,
tipo,
es que no son grandes.
Asunto.
Es hombre, que el de ayer no fue
que
grande.
La gente siga movilizándose día
no,
tras día.
Vamos a ver, es que tú, es que no, no tiene nada de importante. Es decir, que tú hagas una cacerolada, lo cual no es espontáneo. Eso sí no es espontáneo. A mí no me cuenten que alguien se inventó la cacerolada, no. Pero digamos que la gente sale de manera espontánea, sí, pero que alguien se lo inventó también. Pero bueno,
sí, pero alguien puede salir, usted o yo,
pero no, salir no unas tiene... cuantas personas a unas caceroladas, sostenerlo en el tiempo, eso no me parece especialmente significativo. A mí no me parece una...
No lo es,
una
salud,
a mí no me parece...
A mí sí me parece muy
salud,
significativo salud, porque encuesta, en Colombia aquí las cosas se olvidan al otro día.
Una encuesta del Centro Nacional de Consultoría y el 70% de los encuestados ve con esperanza el paro.
78%.
Pero no dijeron que por un lado que esa encuesta estaba mal hecha, otra vez que sí, decir que el 70 estaba en contra, pero luego que estaba mal hecha.
No, perdón, además las encuestas hoy en día ya tampoco son brújula
pero
de
vamos
nada,
a ver, la gente
ni norte de nada.
Descontento va a haber siempre,
pero
obviamente.
Siempre va a haber.
¿En qué ganó Petro? Y por eso discrepo contigo. En generar ese caos y en generar esa sensación de que Duque es el culpable de todo. Eso, en eso ha ganado.
Pero eso no lo generó Petro.
No, es que se generó.
Petro está tratando de abrogarse eso, y
Duque,
eso es lo que a la gente le molesta.
Bueno, vamos a ver, Duque ganó solamente, ganó con el 10 millones, pero digamos que no vota la mitad de la gente y el otro sacó 8 millones, es que tampoco es que le barriera, ¿entiendes? Es que la diferencia no fue. Entonces tú tienes muchísima gente, y aquí en Bogotá ganó entre Claudia, Holman y Galán, sacaron 3 millones. Entonces que tú saques cada noche unos cuantos a la calle, a mí no me parece, a mí la manifestación de ayer me parece un fracaso.
Que no son 200.000, ya
a mí
no
la de ayer
200.000
me parece un fracaso.
Había bastante más gente que la de la semana pasada.
Pues
mucha
es que
más
es
gente.
Que la de la semana pasada me parece un fracaso.
Sí, mucho más
es que
gente.
Me parece un fracaso.
Algunas de la semana pasada.
Pero no, la del 21 no, no estamos hablando de la segunda vez que dijeron nos paramos
pero,
de la
pero,
mesa y mañana
pero,
la abocamos.
Pero fue un fracaso para las cantidades que esperábamos algunos.
Pero yo sí creo
que eso iba a ser tremendo.
Yo también.
Pero yo sí creo que
ahora,
esta...
eso no significa que la gente no esté descontenta, porque claro. Es que tú no vas a estar nunca contento en un país con tantísimas carencias como esta. Pero yo estaba esta semana en Quibdó y en Bojayá y en otras partes, allí nadie marchaba. Allá nadie marchaba, y anda que no hay carencias en Quibdó, y no es como para enfadarse todos los días.
No, es una realidad que el paro hasta ahora
política
ha tenido 350 municipios más o menos de los 1.200 municipios
sí,
marchando.
Sí, sí, mucho.
Y yo creo que...
FECODE tiene poder en todos lados.
Y yo creo que, bueno, pero si usted ve, es apenas un tercio de los municipios del país mal contados, si se quiere.
Sí, FECODE
que
se
está
mueve.
Marchando en este momento de manera sostenida. Yo lo que creo es que si el gobierno nacional no toma las decisiones que tiene que tomar en este momento para darle legitimidad a ese proceso de conversación y que eso pueda llegar a unos resultados, en febrero la cosa va a ser a otro precio y con otra calentura.
No, en febrero va a ser otra vez, vuelven, ahora se van de vacaciones.
Será a otro precio.
Bueno,
de eso
pero
sí puedo estar absolutamente, bueno. Eso sí se los puedo asegurar, porque uno lo siente en el ambiente, que evidentemente después de tantos días la cosa tiene un desgaste.
Pero vamos a ver.
Pero
tú,
cuando
tú,
esto
ahora,
vuelva recargado
pero,
en febrero,
¿pero tú qué haces?
Sin que haya verdaderas, digamos, toma de decisiones.
Pero a ver,
que
Juan Carlos, usted en tres meses, ¿qué decisión?
Liderazgo
perdón,
para tomar
Juan Carlos,
decisiones.
Pero usted en tres meses, ¿qué clase de país puede cambiar?
No.
Usted puede cambiar una republiqueta.
Yo no creo que usted pueda cambiar una republiqueta, doctor Omar.
Pero es que aquí en febrero usted no puede... Perdón. ¿Cómo le dije?
Usted es amigo mío, usted no me diga
Juan Pablo. Perdón, me equivoqué, tiene toda la razón, Juan Carlos. Pero es que usted aquí a febrero no puede cambiar absolutamente nada.
No.
Todas las propuestas que están haciendo implican cambios radicales, sustanciales y estructurales.
Pero usted sí puede tomar decisiones, usted sí puede tomar decisiones que dejen abierto el diálogo. Como, por ejemplo, lo que tiene que ver con la ley de financiamiento. Es que es evidente que gran parte de la molestia que hay en este país es justamente una sensación de una generación que cree que la política en este país no hace sino favorecer los intereses particulares y
bueno,
no los intereses
no,
comunes.
Es que eso,
entonces usted tiene que tomar decisiones con respecto a la ley de financiamiento y hablar clarito en eso.
Pero es que, Juan Carlos,
doctor Valdivieso.
Yo sí creo que efectivamente esa es una discusión importante.
pero no pensar que el presidente esté, o que el gobierno esté, o que quienes estén apoyando la ley de financiamiento, de crecimiento económico, como se llame, están desde luego enmarcados en la idea de que es el establecimiento que se quiere fortalecer, ¿no? Privilegiando a quienes tienen en estos momentos el poder económico, ¿no?
Yo bueno, creo, algunos de nosotros sí pensamos y en la calle piensan bastante.
Claro, por eso digo, es un argumento más de la calle, pero definitivamente el gobierno tampoco puede quedarse en ese predicamento porque entonces se estanca. O sea, yo también digo, sin estar defendiendo por defender al gobierno, creo que el gobierno tiene que seguir. Ahora, yo sí quiero volver al punto. Estas marchas o esta protesta social marca la campaña electoral de dentro de 3 años, la marca, sin lugar a dudas, y eso ya se ha dicho, y yo creo que ese es el gran reto, cómo el populismo, que desde luego no está hoy implantándose en Colombia, sino que ha venido ya recorriendo un camino, es una amenaza, si no hay respuestas y si no hay desde luego alternativas y opciones, ese es el gran reto.
Pero vamos a ver, ahora mismo están discutiendo la subida salarial, ¿vale? El año pasado fue la más alta. Sí. Con este gobierno. Nunca se había hecho en más alta. Y eso no sirvió de nada. La gente que está esperando que van a subir 100.000 pesos, olvídense. Eso no va a existir.
Es imposible.
Eso no va a existir.
No, entonces, imposible.
Yo no te digo que no sea lo justo, pero no va a existir. Porque luego la economía es muy precaria. No, no es que no, no, es que no va a existir. Entonces, hay muchísimas injusticias, pero ¿cómo no va a haber injusticias? Hay una cantidad, una inequidad hiriente, lo que tú quieras. Pero la gente tiene rabias, pero lo que pasa es que también hay un tema politizado. Por ejemplo, la cacerolada el otro día dentro del Congreso es una vergüenza, pero esos idiotas que se creen esos estúpidos, que no van contra ellos, que esa cacerolada y que no es contra ellos, que si ellos tuvieran credibilidad, la calle no estaría así, porque se sentirían representados por ellos. Entonces, la cacerolada dentro del Congreso es de una ceguera estúpida, y el que lo estén azuzando algunos políticos...
Bueno, eso es una respuesta populista del Congreso, ¿no?
No, pero es que es absurdo. Es que no se dan cuenta que es contra ellos, claro. Porque ¿cuál es el peligro que tú dices también del populismo que está pasando? Que como tenemos unos líderes en algunas partes que no responden a las inquietudes de la gente, a las expectativas, pues la gente busca otras alternativas. Afortunadamente nosotros tenemos a 1.400.000 venezolanos que nos recuerdan el desastre que es irte con Evo, irte con Ortega, irte con alguno de esos que no se van a ir nunca del poder. Pero no estamos libres ni exentos de populistas.
Bueno, claro que no.
Y te digo una cosa, y Claudia López va a tener una responsabilidad fundamental.
No puede ser la oportunidad también que algún líder sepa capitalizar eso.
¿Qué líder?
Un caudillo. Que pueda canalizar.
¿Pero quién, por ejemplo?
No sé, pero aquí puede aparecer un caudillo de derecho o de izquierda.
Salud, es que a mí me gustaría decir algo con respecto a lo que acaba de mencionar Salud, que sucedió en el Congreso. A mí me gustaría, digamos, y Juan Carlos, de verdad lo digo con conocimiento de causa, a mí me tocó estar un año y medio en el Congreso anterior y ya llevo un año y medio en este Congreso. Yo le quiero decir que la calidad de nuestro Congreso hoy es 2000 veces superior a la del Congreso de hace 4 años.
Pues me alegro.
No creo tanto.
Yo se lo digo de verdad,
Puede que sea
más allá de que no sea la regla general de todos los congresistas. Sí, pero vaya usted y mire, hay nuevas figuras en todos los partidos que están haciendo un excelente trabajo. Yo le puedo hablar de mi contraparte, para que no vayan a decir que es que voy a hablar pues de los jóvenes liberales o de los jóvenes del verde, oye, o de lo que usted quiera. En el partido de gobierno hay unos nuevos jóvenes que son realmente remarcables. Eduardo Rodríguez es un señor muy serio, el señor Gabriel Santos es un señor muy serio, el señor Uzcategui un señor muy serio, y uno puede discrepar de ellos, pero de la manera más diametral. Pero uno no puede decir que allá eso lo único que hay es en contra de unos. Yo creo que hay una ciudadanía hoy que sabe que en el Congreso hay una gente que vale la pena y que hay otra que no vale la pena. Y entonces, hay gente que puede hacer lo que quiera en ese Congreso, Juan Carlos, porque hay una gente que tiene legitimidad y otra que no la tiene.
No, pero claro.
Bueno, mire, yo les tengo que pedir un favor porque tengo que hacer una pausa.